Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana, esta tercera hora del programa. Bienvenido si te incorporas ahora. Te habla Guillermo Vila. Te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Llevamos desde las 6 contándote todo lo que está pasando en España y en el mundo. Y estamos encantados de hacerlo, de acompañarte hasta que dentro de un ratito a las 8:30 suene la chifla y esté ya por aquí el gran César Lumbreras a esa hora. Como cada sábado, todo el campo español pendiente de Agropopular. En este día en el que precisamente lo meteorológico es importante y es noticia, hoy vamos a tener chubascos y tormentas localmente fuertes y viento en el litoral de Cataluña y en Baleares. Esas tormentas, digamos, en el tramo final del verano, que siempre son especialmente fuertes en esa zona de nuestro país. Atención en la Comunidad Valenciana. La EMET ha activado nivel amarillo de alerta por las intensas lluvias que pueden producirse. Hoy también esperamos algunas nubes en el norte del país, también en las Canarias, allí puede llover en el este de las islas, y las temperaturas sin muchos cambios. Vamos a llegar hoy a los 33 grados en Córdoba, a los 32 en Badajoz y en Sevilla. En Madrid nos quedaremos en los 27 y en Barcelona en los 25. Bueno, lo más agradable, lo más bonito que puedo contarte hasta a esta hora de la mañana es esto.
¡Triple de Ló! ¡Se meten a tres! ¡Balón largo para Juancho Hernán Gómez! ¡Para adentro! ¡España gana!
¡Vamos!
¡España gana! ¡Alemania 91! ¡España 96! ¡España finalista del Eurobasket 2022!
Bueno, pues así sonaba la radio anoche, así sonaba Tiempo de Juego aquí en COPE con ese triunfo de la selección española de baloncesto liderada por Brown, que marcó 29 puntos por los hermanos Hernán Gómez, que, bueno, pues los nuestros vencieron a Alemania. Contra toda sorpresa, contra todo pronóstico, España estará en la final del Eurobasket ante Francia este próximo domingo a las 8:30. Ayer los nuestros, para que te hagas una idea, remontaron 10 puntos en los últimos 11 minutos. En fin, que así sonaba la radio anoche, con esa espectacular narración de Shwankar, y que pudimos seguir aquí en Tiempo de Juego. Y ya te digo que hasta aquí las noticias buenas, indiscutiblemente buenas. Ahora lo que nos toca es rescatar el otro sonido del día, que en realidad es este de Vladimir Putin.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano, decía ayer Putin. Claro, ¿qué significa eso, no? ¿Qué quiere decir Vladimir Putin? Esta frase podría llevarnos, desde luego, al optimismo, a pensar que verdaderamente el final de la pesadilla está más cerca. Pero siendo Putin, siendo Vladimir Putin el tipo que lleva 206 días masacrando ucranianos de toda edad y condición, la verdad que la frase, en vez de esperanza, a mí me suena más a amenaza. Sobre todo porque esa frase hay que ser capaz de escucharla mientras uno contempla el horror de Izium. Es una ciudad situada en el noreste de Ucrania, donde, allí en una zona boscosa, el ejército ucraniano localizaba ayer más de 440 cuerpos enterrados, entre ellos familias enteras y niños.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres.
Claro, si contraponemos la frase de Putin y la foto de Izium, nos queda la realidad, que no es otra que queda guerra y sufrimiento para rato. Desde luego es lo que parece y es lo que considera también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ayer decía en una entrevista a la BBC que el contraataque de Ucrania de estos días es verdad que está siendo muy eficaz, pero que las naciones debían prepararse, decía, para el largo recorrido, ya que esto no significa ni mucho menos el comienzo del fin de la guerra. Ya nos gustaría. De lo que tenemos que olvidarnos, eso sí, yo creo que ya va siendo hora, es esto de que Putin se va a quedar solo en el tablero internacional. Esto se dijo mucho en el arranque de la guerra, ¿verdad? Cuando se iniciaron las hostilidades, ¿no? Putin se va a quedar solo, nadie le va a hacer caso. Pues no. Y lo hemos comprobado esta semana en esa reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que seguramente es una organización cuya existencia desconocías hasta hace 30 segundos, pero oye, es una agrupación de carácter económico que engloba a países que representan el 30% de la renta mundial y el 44% de la población. Bueno, pues allí, en el contexto de esa reunión, de esa organización, allí Putin ha estado de todo menos aislado estos días, ¿eh? Le hemos visto de charla, de risas incluso, descorbatado a los Sánchez y feliz con sus homólogos de otros países. Bueno, Putin no está solo. Quizá probablemente porque al mundo no le interesan tanto los muertos de Izium como el gas de Rusia, o su petróleo, o los rublos. No nos engañemos, la estrategia de victoria de Ucrania no puede residir solo en la superioridad moral de sus convicciones, o en que tengan razón porque han sido invadidos por una potencia extranjera, porque eso solo convencerá, por muy triste que sea, a los que ya estábamos convencidos, ¿no? Y esta guerra, como todas, la ganará Ucrania si dispone de medios para ganarla. Bueno, y de las cosas de casa, seguramente lo más destacado en esta mañana de sábado que tenga que contarte sea la entrevista impresionante que le realizó ayer Carlos Herrera aquí en la COPE, en COPE, al padre del niño de Canet. Bueno, según desveló él mismo, a la niña de Canet, porque en realidad es una niña, aunque llevábamos semanas hablando del niño de Canet, ¿no? ¿De dónde viene esta historia? Bueno, Javier, que es como se llama este hombre, ha peleado en los tribunales para exigir que se cumpla la ley que obliga a que al menos el 25% de las horas lectivas en Cataluña, en los colegios públicos de Cataluña, se impartan en castellano. Javier Pulido le contaba a Herrera que él y su familia viven con miedo por las amenazas, los insultos, el acoso, los mensajes de odio que están sufriendo diariamente, y no solo en la calle, es que incluso en los grupos de chat de WhatsApp del colegio.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
¿A qué te recuerda esto? ¿En qué otro momento de la historia pasó que una parte de la población tratara a otra como apestados? Efectivamente. Con todo, lo más triste de esta historia es que no ha arrancado hoy o ayer, es que viene de muy lejos. Familias como las de Javier llevan años abandonados, por supuesto, por la Cataluña independentista, pero eso casi, y es muy triste decirlo, pero se da por hecho. Y también y muy especialmente han estado abandonados por el Partido Socialista, que cuando llegan las campañas electorales se acuerda de la E, de sus siglas, para olvidarse una vez recabados los votos de los incautos. Ha sido el PSOE el que ha hecho posible que el gobierno autonómico de Cataluña vuelva a esquivar esta sentencia del Tribunal Constitucional, en aras del diálogo, del apoyo de Esquerra, en fin. Claro, cuando ves que la ideología, esta ideología tan asfixiante como es la nacionalista, cuando ves que esa ideología trata de perjudicar la vida de tus hijos, ahí en realidad es que solo queda ser valiente, aunque tengas miedo. Y esto es casi lo más destacable de esa conversación de este hombre ayer aquí en la radio. No se trata de un héroe con capa, no, es solo un padre que tiene miedo, sí, pero que tiene aún más coraje.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene dos opciones. Agachar la cabeza y huir. Y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
Afrontar que uno tiene miedo y hacer algo para cambiar las cosas o para que las cosas vayan mejor. Menuda lección nos dio este hombre ayer en esta entrevista en la radio, que por cierto puedes escuchar entera y te lo recomiendo en cope.es. Desde luego, a veces la vida nos regala a personas como Javier y, en fin, mañana domingo, si estás en Cataluña y tienes la oportunidad de acompañarle, es una apuesta segura por hacer el bien, estar en esa manifestación, acompañando a Javier y a todos los ciudadanos que van a manifestarse por las calles de Barcelona para exigir que se cumpla la ley. Y una cosa más, otra historia que quiero contarte así de buena mañana, aunque es verdad que es una cosa, te lo decía antes, que en realidad pasa muchas más veces de las que nosotros nos creemos, ¿no? Pero mira, esta noche cuando he llegado a la radio me he encontrado con una noticia que me ha dado que pensar. Una mujer de 31 años ha dado a luz hoy a una niña en el coche, ayudada por su marido, que asustado, es fácil imaginárselo con qué grado de temor, recibía instrucciones telefónicas de un facultativo de los servicios de emergencia del SAMU. El parto se ha producido en torno a las 11 de la noche en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. ¿Qué es lo que pasó? pues como tantas veces en la historia, no llegaron al hospital. El marido se puso en contacto con el hospital, llamó, mi mujer está de parto, no llegamos, ¿qué hago? Bueno, pues le trataron de tranquilizar y a través del teléfono le dieron instrucciones para que el parto pues saliera lo mejor posible. Y así fue, porque cuando llegaron los efectivos sanitarios, examinaron a la mujer y a la recién nacida, una niña preciosa, y que se encontraba en perfecto estado. Luego ya las han llevado al hospital Gregorio Marañón para atender a la madre, a la hija, y entiendo que al padre, que no va a olvidar esta noche de viernes en toda su vida, ¿eh? Así que nada, brindamos por esta nueva vida, por cómo se abre paso, por sus padres y porque le vaya bien bonito. Y ahora en este sábado, en esta jornada de septiembre, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, tengo otras noticias que contarte en titulares. Vigilia.
Este sábado será el turno de los 8 nietos de la reina Isabel II que velarán su féretro después de que la pasada jornada lo hicieran sus 4 hijos. Allí un hombre ha sido detenido por tratar de lanzarse sobre su ataúd, mientras la fila para visitar la capilla ardiente está a punto de alcanzar su capacidad total.
Respiro.
El precio de la luz de hoy será el más bajo desde el pasado 12 de junio, 177 euros el megavatio hora de media. Sin el tope del gas serían 91 euros más. Por franjas, la hora más cara será de 9 a 10 de la noche, mientras que de 11 a 12 de la mañana solo pagaremos 10 euros.
Bloqueo.
El comisario europeo de justicia se verá con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el 30 de septiembre en Madrid, mientras el órgano del gobierno de los jueces volverá a citarse el miércoles tras el fracaso de la primera reunión para renovar el constitucional.
Coronavirus.
Sanidad notifica 446 fallecidos desde el martes, aunque siguen bajando el resto de los indicadores. En los hospitales, tanto en los ingresados en las UCIs como en plantas, siguen disminuyendo. En Navarra, Ceuta y Melilla no hay pacientes COVID en cuidados intensivos. La incidencia se sitúa ya en los 129 casos entre mayores de 60 años.
Hipotecas.
El tipo medio de las renegociaciones supera ya el 2%. Esto sucede en un contexto de subida por parte del Banco Central Europeo, que está incrementando el número de clientes con hipotecas variables que quieren cambiarse al tipo fijo.
Huelga de controladores.
Esta mañana han terminado los paros en Francia. Más de 1.000 vuelos han sido cancelados. En España se han suspendido unos 130. Se ha reducido a la mitad las operaciones por no poder cruzar el espacio aéreo francés. Del 28 al 30 habrá una nueva huelga.
Y una cosa más, Juanjo, barco de Gibraltar.
Se ha hundido de forma controlada el buque accidentado frente al Peñón. El temporal previsto en la zona podría provocar daños en el entorno. El ayuntamiento de Algeciras ha activado el dispositivo de emergencia en caso de que se produzca el vertido de algún combustible.
Bueno, pues te lo acabamos de contar. La selección española de baloncesto ya está en la final del Eurobasket tras vencer a Alemania. Y en fútbol tenemos la vista puesta en el derbi de mañana. Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El pasado fin de semana hablábamos de la regeneración constante de nuestro deporte con la figura de Carlos Alcaraz. Esta semana el testigo lo cogen los chicos del baloncesto con Sergio Scariolo a la cabeza. Mañana jugarán la final del Eurobasket ante Francia. Era una selección experimental, sin los grandes nombres exceptuando a Rudy, pero no se arrugan ante nada. Superan todos los obstáculos, se ponen el mundo por montera y para adelante. Ni la mejor Alemania de los últimos años en Alemania pudo con ellos. Ejercicio de fe, de emotividad, de insistencia y, por supuesto, ejercicio de juego. Chapó para la selección española de baloncesto. El fin de semana, por lo demás, viene marcado por el derbi madrileño de mañana en el Metropolitano. El fútbol se ha convertido en un escaparate de estupideces en muchos casos y ahora parece que todo viene marcado por si Vinicius marcará, por si bailará y por si el público reaccionará con hostilidad. Situaciones evitables, por supuesto, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y el público demostrar su contrariedad. De ahí a que ahora se empiece a hablar hasta de racismo, hay un trecho importante y da muestras de que nuestro fútbol necesita una regeneración que aleje la toxicidad de mucha gente que prefiere estar pendiente de estas chorradas en vez de un derbi por todo lo alto. Y el Barça hoy contra el Elche. Y cuidado, vuelve Marc Márquez en el Motorland de Aragón. Bienvenidos al fin de semana deportivo. Aquí estaremos en Tiempo de Juego.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El alza, por ejemplo, de la leche es de un 25%, los huevos un 22% y las patatas casi un 16%. ¿Y en los próximos meses qué puede pasar?
Bueno, los analistas esperan que se vaya moderando.
La vacuna del papiloma humano. ¿Por qué ahora se vacuna también a los niños y no antes? ¿Por qué no se ha hecho antes?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 16, 25, 27, 41, 45, soles el 3 y el 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Las 8 y cuarto de la mañana, son las 7 y cuarto en las Islas Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado hoy el nivel amarillo por la posibilidad de lluvias intensas en la comunidad valenciana. Además, también hoy puede haber chubascos y tormentas localmente fuertes, viento en el litoral de Cataluña y en Baleares. La verdad que es lo propio de este mes de septiembre y no es algo que vaya a empezar hoy. Ayer ya intensas tormentas que descargaron con fuerza en Mallorca, en el municipio de Felanís, que fue el peor parado. Ríos de agua en sus calles, inundaciones en casas y comercios y coches arrastrados por la corriente. Los equipos de emergencias continúan trabajando en una zona donde han llegado a caer 135 litros por metro cuadrado. Jaume Montserrat es el alcalde de la localidad.
Vemos cómo la gente está intentando sacar el agua de sus casas. Hay zonas en que el nivel del agua se ve claramente que ha alcanzado los 40 centímetros, por tanto, intentando restablecer y ver qué es lo que se ha dañado.
Son las primeras consecuencias del otoño climatológico después de un verano tan caluroso como el que hemos tenido en España. Para el día de hoy, ya te digo que la AEMET prevé que persistan esos chubascos y las tormentas fuertes en las costas de Baleares y Cataluña. Aviso que ayer era naranja en Mallorca, hoy pasa a ser amarillo y afectará también, como te digo, a la comunidad valenciana. Generalmente, en la zona afectada se esperan cielos nubosos que se irán despejando a partir del mediodía, aunque las temperaturas seguirán descendiendo. Y nos fijamos ahora en el susto vivido este viernes en el barrio madrileño de Malasaña. Una fuerte explosión de gas registrada en el bajo de un edificio dejaba una mujer herida grave y más de 80 vecinos desalojados. La crónica de lo ocurrido con Ramón García Pellegrín.
Los 80 vecinos de las 20 viviendas del 28 de la calle San Vicente Ferrer, en pleno barrio de Malasaña, han pasado la noche fuera de casa. La explosión de gas registrada este viernes en la vivienda del bajo provocaba daños estructurales en el edificio de cuatro plantas que han obligado a los bomberos a apuntalar el inmueble. Juan Padilla, supervisor de guardia.
Los trabajos han consistido en extinción de incendios, rescate de dos personas y ahora, una vez acabados esos trabajos, estamos trabajando en la consolidación de la estructura, que nos va a llevar un tiempo.
Tercera explosión de gas importante en el centro de Madrid en menos de dos años. La policía científica investiga ahora si una manipulación en la instalación del gas o un problema con la bombona de butano están detrás de esa fuerte explosión que se registraba ayer en esa vivienda de San Vicente Ferrer, cerca de la plaza del 2 de mayo. Paula trabaja justo enfrente en un café.
De repente estábamos trabajando y hemos escuchado un bombazo, la verdad. Ha sido muy, muy traumático porque ha sido un... ¡Pah! Y hemos salido corriendo y estaba toda la marquesina de uno de los negocios como por el suelo, básicamente.
La mujer herida de gravedad en la explosión continúa ingresada en el Hospital La Paz. La detonación provocaba un incendio que era sofocado por los bomberos a última hora de la mañana del viernes con la ayuda de drones que aportan mucha información desde el aire.
9 días han pasado desde la muerte de Isabel II a los 96 años de edad. Las autoridades británicas calculan que unas 400.000 personas se han unido ya a esa procesión de despedida para ver los restos mortales de la que durante 70 años ha sido la reina de los británicos. Así que vamos a marcharnos en directo a esta hora de la mañana hasta Londres. Allí continúa una compañera de COPE, Paloma García Vejero. Hola, Paloma, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Bueno, y ayer pudimos ver uno de los actos más solemnes, digamos, hasta ahora, tras la muerte de Isabel II, ¿no? Sus cuatro hijos, encabezados por el nuevo rey, velando el féretro de su madre en la capilla ardiente.
En realidad era la segunda vez que veíamos eso, pero ayer estaban todos con el uniforme militar. Y eso sí que ha sido la gran imagen de estos días, porque, como sabes, el tercero, el segundo varón, Andrés, está defenestrado de la familia por sus lazos con el pedófilo Epstein y por haber abusado él mismo de una menor. Es más, su madre, Isabel II, tuvo que no solo expulsarle de la familia, sino que tirar del dinero de, no está claro si de sus propios ingresos o de dónde, pero pagar a esa chica para que no siguiera adelante. El caso es que no tenía derecho a llevar esos galones, pero ayer el rey, en un gesto magnánimo, se lo permitió. Como hoy hará Harry. Hoy harán exactamente la misma guardia, ese tipo de vigilia, los 8 nietos, y Harry se volverá a poner el uniforme militar.
Eso te iba a
en
preguntar...
otro gesto magnánimo, se supone, de su padre.
Eso te iba a preguntar, Paloma, precisamente. Para hoy se espera repetir lo de ayer, pero con los nietos, y entiendo que todo el mundo ya con la vista puesta en el próximo lunes, en ese gran funeral de Estado con cientos de dignatarios de todo el mundo, ¿no?
Sí, porque no hay actividad prevista, aparte de esto que acabamos de comentar. Hoy y mañana son días de fila, fila, fila. Bueno, ahora mismo está de nuevo al borde de su capacidad. Sabes que ayer cerró durante 7 horas y cuarto, no la capilla ardiente, que eso ni un minuto al día se para, sino el extremo final de la cola. Bueno, pues otra vez están los anuncios de que la gente no se sume. Ahora mismo la media de espera es de 25 horas. Si tú te vas ahora al final de esta cola, te quedan 25 horas. Y se supone que esta tarde-noche ya no se podrá poner más gente porque ya no da tiempo a que lleguen antes del lunes a las 6:30 de la mañana, que es cuando se cierra.
Bueno, pues lo contaremos durante todo este fin de semana. Haremos cola con los británicos, a ver si como ayer tenemos suerte y nos encontramos con David Beckham. Paloma García Ovejero, Londres, gracias y fenomenal trabajo. Un abrazo.
Hasta pronto, Guillermo.
Venga, vamos a la prensa. 8:22, 7:22 de la mañana. Por aquí sigue Sandra con nosotros. ¿Qué tal, Sandra Senjo?
¿Qué tal?
Buenos días de nuevo. Y vamos a regresar a las portadas de los periódicos y a ese protagonismo que acapara esa fosa ucraniana de Izium en Ucrania, el punto en el que han vuelto a hallarse centenares de cuerpos.
Es la fotografía de apertura en ABC, en El Mundo y también en El País. Los trabajadores de emergencias y forenses en esa fosa. Titula ABC que Rusia deja un reguero de muertos en su huida del frente. Explican que las tropas ucranianas han localizado allí unos 400 cadáveres, varios con heridas de bala, cuerdas alrededor del cuello y las manos atadas. En su editorial, ABC se centra en los verdes alemanes que encabezan la defensa de la energía nuclear, dicen, y el envío de armas a Ucrania. También sobre lo encontrado en esa fosa se hacen eco en El País, donde abren con que Ucrania haya centenares de muertos en una zona liberada. Destacan además que Kiev denuncia una matanza y torturas durante la ocupación rusa.
En el caso del Mundo, mismo tema de apertura hoy, Sandra, pero en este caso ponen el foco en que Vladimir Putin cada vez tiene, dicen, menos apoyos.
Los socios de Putin le urgen a que la guerra termine ya. China le pide explicaciones e India advierte de que no es momento para conflictos. También leemos en esa portada del Mundo la respuesta del ruso, que dice que hará todo lo posible por terminar con la guerra cuanto antes. Eso dice Putin. También es el tema de su editorial, donde aseguran que Putin no sale reforzado con tensiones, dice el Mundo, que hasta ahora no habían trascendido, con países que han deslizado por primera vez la preocupación del conflicto.
Bueno, la verdad es que, lo decíamos antes, se dijo mucho al principio de la guerra, Putin se va a quedar solo, nadie va a ayudar a Putin. Lo que hemos visto esta semana es que a Putin aún le quedan unos cuantos aliados internacionales. También es verdad que son esos aliados precisamente los que pueden preguntarle, como hizo el primer ministro indio, que a qué espera para acabar con la guerra. Así que veremos en qué acaba todo esto. Bueno, en La Razón, Sandra, el protagonismo en su portada de este sábado es para el Reino Unido y el independentismo catalán.
Sí, en ella vemos al nuevo rey que aparece en primera página frente al féretro de su madre. Dice La Razón que Carlos III perfila su reinado en el duelo de Isabel II. Y por otro lado podemos ver como tema de apertura también que el independentismo pone en jaque a las instituciones. La guerra entre Esquerra y Junts deja al gobierno catalán en el abismo a unos meses de las municipales. Leemos también sobre la cuestión catalana, en este caso sobre la manifestación por la defensa del bilingüismo en las escuelas de mañana, que se va a producir mañana en Barcelona. En ABC, en su editorial, defender el castellano, defender la libertad, lo titulan una llamada de auxilio, dicen, de quienes se han visto privados de los derechos y las sentencias judiciales, ignorados por la Generalitat, en el consentimiento también, con ese consentimiento del Ejecutivo.
Bueno, y aunque sea unos segundos para decir que ABC dice del triunfo de los nuestros en el Eurobasket, España a la final del Eurobasket, cuestión de fe, dice El Mundo, en La Razón también, uh-huh, que España peleará por el oro tras una demostración de carácter, que también definen en El País como una España con carácter que va a la final, cuentan. Bueno, Sandra, gracias, que tengas un buen día y un buen fin de semana.
A ti.
Ahora a las 8:30, está por aquí ya César Lumbreras, me ha parecido verle ahí al fondo. Empieza Agropopular, enseguida suena la chifla, sigue la radio en COPE. Gracias por estar ahí, adiós.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura. Vientos fuertes. Y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado por la tarde, estreno en 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol, porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1,000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.